¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? ¿Qué tal? Bien, las mentes, todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, wow. marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes. Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp. Así que, nada, hoy estamos en el Peregrino, en este sitio maravilloso, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, donde los marqueses. Estamos aquí haciendo el programa en directo. Tenemos una cantidad de personas que han venido hoy a visitarnos. Tenemos unas personas que han venido de Almería. Wow. Han venido de Profesor Peregrino para escuchar el programa en directo y estar con nosotros y hacerse unas fotos y demás. O sea que vamos a estar con ellos y fenomenal. Como digo, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
A ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Wow.
Estamos, como me gustaría a mí cantar un día así como cabreado, wow. ¿No? Como esto, cabreado así. Así, ¿no? Cabreado. Lo que le gusta a Vicente Renovel, que es el que ha decidido.
Claro poner... que sí. Buenas noches, Mariano. Encantado. Aquí con los Twisted Sister, tío. Buenas con a Shaker, que sí. Se había traducido en huevos con aceite.
Con aceite, pero no.
Jamón. Sí, así es como lo han
huevos
traducido.
Huevos con aceite.
Huevos con aceite y jamón.
Sí, señor.
Twisted Sister.
Es digamos que la revolución de las hermanas.
Es las hermanas gemelas, ¿no?
Sí, bueno, se puede traducir también.
Sí.
Pero bueno, el caso es que, bueno, es que canta como cabreados. Y a mí me gusta esto, ¿no? Es una forma de cantar así. Tan... O luego hay otra anodina de cantar ahí.
No, este cantaba este con inquina ahí, dándole.
Sí, sí, sí. Cainita.
Cainita.
Es una música cainita. Hablando de música, tenemos con nosotros a alguien que es música pura, que es Vero Aguilera, señoras y señores.
Está aquí con nosotros.
¿Cómo estás, Vero?
Pues cantando los huevos con aceite.
Huevos con aceite.
Yo creo que este hombre estaba enfadado, pero porque tenía hambre.
Puede ser. Mira, ahora que lo dices. Puede ser que tenía hambre,
Lo que pedía era la cena.
Claro, huevos con aceite y jamón.
Es que los comienzos en el heavy metal eran muy chungos, muy difíciles. Se pasaba hambre. Yo que he sido músico, lo aseguro.
Y uno que ha tenido unos comienzos muy difíciles, pero que luego se fue viniendo arriba, es Ángel Moreno, que lo tenemos aquí con nosotros. Ángel, bienvenido.
Gracias, yo me puedo venir mucho arriba, pero ni cabreado cantaría también. No lo haría bien, cabreado.
Cabreado tampoco, ¿verdad?
Tampoco, pero...
Bueno, casi mejor ni cantes.
Claro, ver, no, pero los huevos es bueno para alguno que ha empezado a comer huevos.
Sí, mira. Con aceite y jamón.
siente tú sin jamón?
Sin jamón, pero sí vegano.
Huevos con aceite. Huevos con aceite y jamón.
Qué bonito es. Hemos destruido la canción en un momento.
Un temazo. Sí, señor. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿sabéis por qué? Porque es de hoy, por eso, ya que claro, cuando
dices, es fresco
de hoy mismo, ¿no? Y que mañana más fresca tenemos, y digo, como que es de hoy, no va a ser fresca.
Los huevos frescos los traemos hoy.
Mira, Emilio, cómo se parte.
Señor, señor. Oye, había un señor, recuerdo, que vendía huevos en un pueblo muy conocido, en un pueblo de Extremadura.
Donde los marqueses.
Sí, efectivamente. Por la zona de La Vera, creo que me acuerdo el nombre del pueblo, estoy haciendo memoria y no me acuerdo. Bueno, el caso es que el hombre vendía huevos, iba, estoy hablando de hace long time ago, o sea, hace ya muchos años. Y entonces el hombre iba, llevaba un burrito y entonces llevaba pues dos serones, esos que llevaban los burros, hechos de esparto.
Lo que es la alforja esa.
Era una especie de alforja que se llaman serones, se llaman serones. Y entonces iban en el burro y el burro iba cargadito de huevos. El hombre tenía granja, entonces llevaba los huevos y se dedicaba a vender huevos. Iba gritando, vendo huevos, y tal. La gente salía, le compraba las docenas de huevos, de estos huevos de dos yemas, huevos de verdad, de gallina, de estas que comen y todo. O sea, una cosa increíble. Y bueno, pues resulta que dio un tropezón él.
Vaya por Dios.
El burro, macho.
Tortilla.
Se cayeron todos los huevos por el suelo.
No tiene gracia, Emilio.
Una especie de balsa de huevo batido.
Madre mía, un mar de huevos por el suelo.
El hombre, una desesperación.
Lo entiendo.
No le llegaba la camisa al cuerpo. Era una cosa de... un ataque de ansiedad.
Ya ves, ¿qué hace con todos los huevos desparramados? Y tal, ya no vale.
Tomó una decisión chunga, por supuesto. Se fue hacia el fondo del pueblo, tiró una cuerda a un árbol y tal, y se lo iba a poner en el cuello. Y la gente salió.
¿Me digas?
Sí, pero hombre, bueno, salió la gente para impedírselo. No. Y dijo, pero hombre, ¿se va a usted ahorcar por los huevos? Dice, no señora, por el cuello como todo el mundo. Dijo, pero claro, ahí ya lo redujeron y entonces le dijeron, mira, tranquilo que todo va a salir bien, ya verás, por unos huevos no merece la pena y tal y cual. Y tal, y entonces, pues nada, y dijeron, hazlo, hombre, hazlo por tu familia, tal, mi familia son todos unos asquerosos.
O sea, eso ya venía de antes.
Se soltó.
Claro, esto fue el detonante de un montón de problemas, que tenía más problemas que el libro de matemáticas,
¿no? Suele pasar.
Y nada, no, porque tal, pues, hazlo por tus amigos, no tengo amigos, y los que tengo me han traicionado, son unos desgraciados. Y tal, y digo, coño, pues hazlo un poco por tu patria y tal. Yo soy apátrida, porque yo...
Bueno,
pero lo convencieron y luego siguió...
Es que estuvieron intentándolo
por
durante
burrito,
un rato.
Por el burrito.
Claro, y tal. Y entonces dijo, no, ¿qué tal? Porque no sé qué. Porque yo... Pero, hombre, hágalo usted por sus hijos. Y no tengo hijos, yo paso de...
Joder, no vida. Tiene de nada, ¿eh? Claro,
y la
nada,
gente claro. Diciendo, no te cuelgues por los huevos, claro, no te cuelgues por los huevos.
Y el que me voy a colgar... Pero no, hombre, no te cuelgues, está, no sé qué. Ya, cuando, y tal, y ya llegó uno y le dijo, pero hombre, hazlo por el Madrid. Y dijo, yo soy del Barça. Y dice, pues entonces, ahórcate, ya, te me está esperando.
Para eso no digan nada.
Claro, que la gente es muy suya, con este tipo... Hay muchos fanáticos.
Es que la gente no explica en el principio
porque se quieren hacer notar.
Claro, efectivamente.
El casito de la gente.
Lo hizo para llamar la atención.
Efectivamente.
Y cosas que... Lo que pasa es que bueno, hay historias luego que como bien sabéis, uno de los que recopilan este tipo de historias es Vicente Renovel, que hace un trabajo de campo excelente, tengo que decirlo.
Gracias.
Por otra parte. Y que él nos cuenta, nos narra... a su forma, una forma muy elegante, por supuesto, y una forma muy, muy, muy...
Con estilo,
talante y con mucho talento.
Sí.
Talante y talento, las dos cosas.
Sí, señor, las dos cosas.
¿Cómo es él?
Efectivamente. Talentoso y talentoso.
No es para tanto, no es para tanto.
Sí.
Tarantino. Bueno, Tarantino. El caso es que, una historia de Madrid, una historia de aquí... Nuestra, de nuestro barrio, que una historia cercana. Porque
que le puede pasar a cualquiera.
Cualquiera puede haber conocido este lugar o a esta gente de la que nos habla Vicente Renovel.
Hasta el de
en
los
su
huevos.
Sección. Señoras y señores, las historias de Vicente Renovel. Ahí está.
Fenómenos para... Anormales presenta La cocina de Agustina. By Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
Ole.
Manolo siempre había trabajado como camarero en el centro de Madrid. Su mujer Agustina gozaba de muy buena reputación como cocinera y eran muy queridos en el barrio. Ambos llevaban años trabajando por la zona y se habían conocido en un mesón muy cercano. Pero cuando el dueño se jubiló, decidieron montarse por su cuenta.
Anda.
¿El qué? El negocio.
Un bar. Llegaron a un acuerdo con el propietario del local y tras una pequeña reforma, orgullosos, le pusieron el nombre de La Cocina de Agustina.
¡Qué bonito!
¡Wow!
Qué
en honor bonito. A la mujer, Ángel.
¡Como tiene que ser!
Claro que sí.
¡Qué maja, Agustina!
El negocio iba viento en popa. Sus años de experiencia les ayudaron mucho en la gestión del restaurante y disponían de una gran clientela. A los pocos años, vino al mundo su único hijo, Fermín.
Ay,
ay, ay, ay. Tiene la misma cara que su padre.
Ay, me ha mordido.
Chupete, toma chupete.
Agustina tuvo que centrarse en el cuidado del recién nacido y dejar en manos de su marido la gestión del negocio.
Normal.
Avance, 1, 2, 3.
¿Cómo gestiona, eh?
¡Premio!
Al principio todo iba bien, pero las malas compañías comenzaron a frecuentar al marido, quien, dejándose llevar poco a poco, fue abandonando sus obligaciones mientras las deudas iban creciendo.
Vale.
¡Qué horror!
El lugar se había convertido en uno de esos bares en los que te quedas pegado a la barra y en los aperitivos tienen un color negruzco y seco que no invita para nada a su consumo.
No me digas como esos canapés de queso que empiezan a subir los picos, que parece que van a volar.
¡Casco! A gusto me queda.
Límpiate un poquito.
¿Tengo algo?
Ya.
Agustina, alarmada, decidió tomar cartas en el asunto. Esta sería cargo del establecimiento junto a Fermín, quien ya contaba con 13 años y se formaría en el oficio.
Todo un muchacho ya.
Por otra parte, su padre, un buen día, desapareció y nunca se volvió a saber de él.
¡No! Se fue con una lagarta.
Las malas lenguas comentaban que se había fugado con una mujer de vida alegre.
¡Ajá!
¡Wow!
Que le llevaría por el mal camino.
Que él ya iba mal encaminado.
Pero aquello no importó a Agustina.
¡No!
Al contrario, para ellos fue una liberación, ya que el marido se había convertido en una carga.
¡Wow!
¡Malaje!
La cocina de Agustina volvía a estar de moda y no les faltaba la clientela. Pero Fermín, poco a poco, La cocina de Agustina volvía a estar de moda y no les faltaba la clientela, pero Fermín poco a poco perdió el interés en trabajar o en estudiar, sino todo lo contrario. O sea, ¿quién ha escrito este guión, por favor? Él prefería salir con sus amigos.
Un momento. Hay que dar la cara a él, ¿eh?
Ah, no, ya sé. Es que había un borrón aquí. Voy a repetir.
Perdona un momento. Paco. El que da la cara es Vicente Renovero. O sea,
no,
Vicente,
me deja Paco.
Déjame a mí. Vamos a ver.
Es que está Paco, mal.
Paco, Vicente Renovero da la cara y queda como el culo cuando lee esto que tú has hecho.
Es verdad.
¿Vale? O sea, que tenlo vamos en cuenta, a tener Paco. Un poquito de juicio con el tema.
Yo quiero saber qué pasó con la cocina.
Espera,
y Agustina.
Voy a repetir.
Yo también.
Voy a intentar leerlo bien. Es que está mal escrito, lo ha hecho Paco, pero bueno, corramos un tupido velo. La cocina de Agustina volvía a estar de moda y no les faltaba la clientela. Pero Fermín, poco interesado en trabajar o en estudiar, sino todo lo contrario, prefería salir con sus amigos hasta altas horas de la madrugada.
¡Uy, Paco!
¡Madre mía!
¡Uy, Paco!
Ay, ¡venga, venga, venga! ¡Toma, toma, toma! El tiempo iba pasando inexorablemente y su anciana madre ya no podía trabajar. Así que no le quedó más remedio que llevar el negocio.
¡Toma!
La desidia y la dejadez se adueñaron de Fermín. Entre sus pocos clientes era bien sabido que la cocina estaba muy sucia.
Vaya.
Y que en alguna ocasión se había encontrado alguna rata muerta en la cocina.
¡Oh, Dios!
Menos mal, estaba muerta.
Fermín se pasaba el tiempo bebiendo tras la barra y malatendía a cualquier desaprensivo que osara comer allí.
¡Wow!
Así no va bien.
Un buen día entró por la puerta un hombre joven y bien parecido, vestido con traje y chaleco, pelo engominado y selectos modales.
No sigas, qué bien.
Que sorprendió a Fermín con su llamativa presencia.
Perdón, ¿llevaba iPhone?
Dos. Mientras este pasaba su mugrienta bayeta por la sucia y pegajosa barra del bar. Contrariado, espetó al extraño visitante. Creo que se ha equivocado de sitio. A lo que el hombre con total seguridad respondió: no, creo que no. ¿No es esta la cocina de Agustina? A lo que Fermín respondió afirmativamente: entonces estoy en el lugar indicado. He venido aquí por una cuestión de negocios.
No menor, importante.
Quizá usted pueda estar interesado. Tengo una oferta que no podrá rechazar.
A ver, Fermín.
¿Qué giro más bueno de la historia?
El camarero, intrigado, se sentó en la única banqueta que todavía quedaba en el bar y sin mediar palabra observaba incrédulo a aquel individuo. Digamos que puedo conseguir que este lugar vuelva a ser un referente culinario para la ciudad. Sitio donde los ricos vengan a degustar suculentos manjares. La fortuna le sonreiría. Podría llevar una vida desahogada, rodeado de comodidades y dinero.
¿Qué te pasa, Vicente?
No lo sé. Fermín, quitando importancia a lo que este hombre decía, le preguntó qué es lo que tendría que hacer a cambio. Nada. Simplemente firmaremos un contrato y un día volveré para llevarme lo que es mío.
Eso tiene...
Suena fatal.
Hay que leer la letra pequeña.
No sé de qué coño se ríe.
No sé.
Aquel caballero sacó un viejo pergamino de su chaqueta y ofreciéndole una pluma a Fermín, este firmó el documento sin leerlo.
A lo loco.
Esto no pinta bien, Mariano.
Es que no hay que hacer eso.
No vio los asteriscos de abajo.
Ahora sí pega una risa, si queréis.
Está firmando la hipoteca, ahí, seguro.
El individuo, al salir, dijo: volveremos a ver.
Ya te digo.
A la mañana siguiente, Fermín, que dormía la borrachera en el almacén,
otro día más,
se despertaba sobresaltado con el canto del gallo.
Bueno.
¿Ha cantado? He cantado.
Y os preguntaréis, ¿qué hacía un gallo en el centro de Madrid?
Me lo estaba preguntando, Yo estaba...
Y yo también, pero así es la historia y hay que respetarla.
Pues tú, al...
Ciñete al guión.
Yo me ciño a la historia. El bar parecía totalmente reformado y limpio. La bodega estaba llena de buenos vinos y la nevera rebosaba de carnes, pescados y hortalizas.
Hasta Macallan había.
Como por arte de magia, todo había cambiado. Incluso Fermín parecía rejuvenecido.
¡Qué bien me veo!
En poco tiempo, la cocina de Agustina se convirtió en un excelente restaurante donde, a pesar de que los precios eran bastante altos, conseguir una mesa sin reserva era prácticamente imposible.
El tío no era chicote, el que fue...
No,
No, no, este era Fermín. Otro. Era la cocina de Agustina, no ha salido nunca en el Bar del Chicote. Además iba bien. Fermín, el que sonreía la fortuna, se había casado con una hermosa joven con la que compartía un maravilloso ático duples en la Gran Vía.
Toma ya.
Los dos en una noche.
Hombre, esto va pasando, el bar funciona y tal.
Claro, yo digo, fue una noche, qué huevos, ¿no?
Como las películas, un año después.
Eso es, Two years later y todas esas cosas.
Cantó el gallo y todo, ala.
Claro, ahí vino la magia. Todo parecía irle bien. Hasta que un aciago día, aquel hombre entró por la puerta.
Me lo imaginaba.
Ahí está. Se veía venir.
A pesar de que habían pasado muchos años, ese extraño individuo no mostraba ningún signo de envejecimiento. Y sus ropas, aun siendo las mismas de antaño, en absoluto parecían desgastadas.
Hombre, pues ya se podía haber cambiado.
O remendadas. Ya, pero porque era mágico.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Vengo a por lo que es mío. A lo que Fermín de muy malas maneras respondió: aquí no hay nada tuyo. Todo esto me pertenece y te ruego que te marches. Tengo que abrir a mis clientes y los empleados están a punto de llegar.
Vaya humos.
Fermín.
Pues vaya mala leche que tenía.
Este no la está viendo venir, ¿eh?
Mientras aquel individuo paseaba por las maravillosas instalaciones del restaurante, sin alterarse, respondía: veo que no has cambiado nada, Fermín. A pesar de que he cumplido mis promesas y he hecho de ti un hombre de éxito, sigues siendo un desagradecido. Mientras la pobre Agustina se mataba a trabajar y tu padre se dejaba llevar por las malas compañías, tú preferías salir por ahí con tus amigos. Y luego, cuando tu pobre madre se quedó sola y tuvo que dejar de trabajar, en lugar de esforzarte en sacar adelante el negocio, te dedicaste a beber y convertiste este bar en un antro de mala muerte.
Hombre, un poco alterado sí que estaba, ¿no?
Es duro, este hombre.
Eso sin alterarse, estaba un poquito enfadado.
Fermín, cada vez más angustiado, cogió un enorme cuchillo de la cocina.
No, que te pierdes.
Mientras el intruso proseguía con su perorata.
Y salió con el cuchillo, ¿no? Y la gente: Fermín, que tienes madre.
No te pierdas.
Yo he cumplido mi parte del contrato.
Ya cambié la voz.
Ahora te toca a ti corresponderme.
No, pero era la voz del traje, ¿no?
Uy.
Aquel hombre se acercaba amenazante con los ojos enrojecidos y llenos de ira. Fermín, preso del pánico, comenzó a asestarle puñaladas en el corazón.
¡Ay!
¡Ahí va!
Ya me ha salpicado.
Pero el individuo permanecía impasible.
O sea, estaba como que... no me ha dado. No me hace nada.
¿Crees que con eso podrás librarte de mí?
De un manotazo arrebató el cuchillo a Fermín. Eso era, coño. Perdonad, que me estoy dejando llevar.
Hemos visto, la gente nos ha enterado.
Le quitó el cuchillo. De un manotazo arrebató el cuchillo a Fermín, mientras este, paralizado por el miedo, balbuceó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? A lo que él respondió:
el del traje.
Soy Lucifer.
¡Ay, la madre!
Y tu alma me pertenece.
¿La letra pequeña?
Pues se lució Lucifer. Está la historia, ¿no?
Qué sufrimiento he pasado.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado? Ahora lo ha matado. Que ya se acaba la película, hombre.
Yo digo que yo hubiera eliminado la última parte.
¿Por qué?
Yo hubiera dejado hecho un after allí por la mañana, sirviendo una comida guapa, tal, no sé qué.
Bueno, pero todo esto.
Haciendo fusión de gastronomía.
Claro, pero
unos buenos vinos.
Pero vamos a ver, esto fue gracias al diablo.
Bueno,
gracias.
A ver, no sé qué hizo el diablo. O sea,
el diablo le compró el arma porque tenía un contrato firmado.
Perdóname que discrepe. Vamos a ver, si yo monto un sitio con buenos vinos, buenas viandas, y no me paso con el tema de pagar...
Precio.
O sea, te pongo un ejemplo, el peregrino.
Pero el peregrino se come bien,
está?
Es barato.
Hasta arriba, ¿por qué?
Excepcional.
Claro. Por eso
no os equivoquéis. Lucifer puso allí el gallo. ¿De cuándo hay un gallo en Madrid?
Claro, por eso lo del gallo no me chirriaba, pero es eso. El gallo es cuando cambia el tiempo. Mírale, todavía sigue cantando animalito. Y entonces cambia, Fermín se ve como más rejuvenecido, el bar parece... Bueno, parecería el peregrino realmente, un sitio bonito.
Me lo estoy viendo. ¿Dónde lo marqueses? Claro.
Pero aquí viene un tío como Lucifer y no lo dejan entrar.
No, pero este no tenía malas pintas, ¿eh?
Si no por la pinta, porque saben que es Lucifer.
Usted
es Lucifer y fuera de aquí.
De todas formas... Cuando le saca un pergamino así, como antiguo, que huele a cerrado, ¿el otro no sospecha?
Pero si Fermín tenía una bayeta podrida limpiando una barra pegajosa, quedaba a encontrar con lo de los quesos así.
Fermín estaba, le hacías un análisis de sangre y daba JB positivo. O sea que se había tomado hasta el pulso.
Sí, cogía, cuando vio el pergamino lo pasó como para limpiar la barra y dijo que no, que eso no es para, que es para firmar, no para limpiar.
Y lo firmó sin
leerlo, pero porque no, él era un abandonado, un dejado, él pero le daba igual lo del padre.
Dejo una pregunta aquí, cuando tú vas a firmar una hipoteca, ¿lees todo?
No.
Yo sí, el precio.
Yo tardo 2 horas en firmar una hipoteca, hasta que no me leen. Y cuando me leen
pero
todo,
a ti te lo leen.
Me lo leen, me lo leen a mí.
Y te pueden engañar a la hora de leerte.
Claro.
No, a mí no, pero es que yo lo firmo.
No, perdona un momento, yo te digo, mira, Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó? Firma aquí y ahí pone, le dejo todo mi dinero a Mariano, por ejemplo. Y tú lo has firmado y te bueno, crees que pone
pero
lo de
Mariano
Pablito.
No se lo cuentes.
Si es a ti, te lo dejo, ¿eh?
Pero es que ya se lo has dicho. Ya, o sea, no podemos hacerlo.
Que Ángel le habría pasado lo mismo que a Fermín, ¿no? Que había vendido que leer, su alma al diablo y no lo sabía.
El problema de Ángel es que cuando son más de 120 caracteres no lo
no.
Que no, que en realidad no tenía...
Es un tuit.
No, en realidad no tenía las gafas de cerca. Por eso lo hizo.
Ah. Bueno, es que hay como que leer sea siempre, como lo que tú escribes, que no lo puede leer
todo
nadie.
Lo que tú firmas hay que leer.
Yo sí.
Siempre. Porque es que, o sea, te pueden decir que firmes cualquier cosa y dices tú, coño.
Hay que leerlo, audiencia. Claro. Hay que leer los papeles siempre, de lo que sea. Siempre. Aunque sea poco dinero, siempre. Hay que leerlo. Igual que cuando te pagan en efectivo, tienes que contar el dinero.
Que,
aunque seas muy amigo.
Que te sientes más cómodo sentado en el váter leyendo, pues te vas al váter y lo lees.
Lo lees tranquilo.
Claro, tranquilamente. Claro. Y ya está. Y la gente te llama, venga. Un momento, que estoy
ya
leyendo.
Ya salgo.
Cuidado que hay gente que no se ha llevado lectura al baño y ha cogido lo primero que ha pillado, el bote de gel, las toallitas, y se ha puesto a leerlo de atrás.
Todo el mundo. Y yo, vamos a ver, yo tengo un amigo que tenía un armario justo por encima donde te sientas en el water, tiene un armario Romy.
Romy.
Picos de aluminio.
De toda la vida.
De aluminio. Entonces se levantó un día a leer no sé qué y se pegó un viaje en la cabeza.
Hombre.
Claro, porque no leía desde donde estaba sentado para leer en el fondo.
¿Vale? Yo creo que hay que tener siempre un libro, algo, un periódico.
Ahí lo que ponía era cuidado con el armario.
Claro.
Pasó de Romy a Roca.
¿Qué vamos a hacer?
Madre mía.
Bueno, yo escribí un libro una vez que se llama Jodidos pero contentos.
Lo he leído.
Wow.
Es un libro especializado en esto. O sea, es para poner en el cuarto de baño. Para cuando alguien va y necesita...
Porque
un poco
es una lectura amena, fácil de entender. No hace falta ser un erudito ni nada de eso, entendería cualquiera. Claro. Es fantástico.
Muchas veces me dice la gente, es que me cago de risa. Claro,
es para eso.
Por eso lo he puesto en el baño.
Es para el cuarto de baño.
Efectivamente. Así que, ya sabéis, no firméis nunca un documento que no hayáis leído. Que no hayáis leído. Si no sabéis leer, no firméis nada.
Claro, mejor no leerlo.
Que te lo lean.
En fin, muchas veces te dicen, pon la huella. No sabe leer. Bueno, hay gente que sabe escribir y no sabe leer.
Por ejemplo.
Usted sabe escribir y dice, sí, pero no sé leer.
Pues pone una cruz.
Wow.
Escriba algo aquí y haces un garabato. Tal, y dice, aquí pone, ¿dónde estoy diciendo que no sé leer? Yo qué sé, lo que pone.
Vas a saberlo.
En fin. Oye, vamos a las horarias porque tenemos que ir el tiempo que ya ha llegado. Desde aquí, desde el Peregrino, estamos grabando en Monte Carmelo. Grabando
donde
este
los marqueses.
Con una gente que ha venido de Almería, que ahora vamos a departir con ellos un ratito. Volvemos en un Pispani, os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
El ridículo ahí de rodillas
con el... la guitarra de rodillas, tío. Ay, macho, de verdad, que, pero que
hola, hay perdón, eso no lo de antes, que ha puesto un tema, el Judas Priest.
Qué bueno.
Y está pero... este como loco ahí de rodillas haciendo. El...
Breaking the law.
Breaking the law.
Sí, véndemelo.
Véndemelo.
No. ¿Qué dices?
Véndemelo.
Destrozando las canciones.
Vende melón, dice.
¿Qué melón?
Vende el melón.
Sí, de Villaconejo.
Con el jamón, antes hemos hablado de jamón y ahora melón.
Es lo que tenemos. Bueno, a ver. Nosotros hoy hemos configurado una serie de secciones dentro del programa. Aquí en el Peregrino, donde estamos...
Donde los marqueses.
Ya digo, hemos estado saludando a una gente de Almería que han venido de profeso al Peregrino, han venido a cenar y a ver el programa en directo, a ver cómo lo grabamos, a escuchar.
Tiene que ser.
Y tal, y no sé qué. En fin, no les ha gustado mucho, porque se han ido. Han estado un rato y
tenía
han
prisa,
dicho,
hombre.
Bueno, no, pero yo creo que sea, habían quedado.
O tenían prisa o no le ha gustado algo. Yo no sé quién.
Emilio.
Pero no sé. El caso es que se han ido la gente de Almería. Muy majos, eso sí. ¿Eh?
Sí.
Matrimonio. Ah,
buena gente.
Con dos hijos y tal, y muy majos. Todos ellos.
El pequeño era un poco revoltoso.
Un poquito revoltoso. Estaba ahí, me estaba tocando un poquito los labios.
Mejor pero bueno. Cuando yo le he dado el azote.
A lo mejor se ha molestado por eso.
Pero ya, he dicho yo. El niño se estaba comiendo el jamón del pernil directamente. Y no...
Es que le he dicho, no le des bocaos ahí, que te vas a hacer daño con el hueso. Lo mismo pillas un hueso y se te salta un diente de leche.
Una vez, dos veces, a la tercera le da un manotazo, como los que.
Claro.
Lo de.
Y no.
Se le ha saltado el diente de la leche.
De la leche.
Claro.
La leche.
No, pero digo.
O sea, sí,
no sé de qué me
hablas. Que el niño ha ido directamente a meter la boca en
claro,
el jamón.
Hombre, eso no se hace en un sitio como
oye,
el Peregrino,
es un
tío.
Un jamón que hemos traído de Aracena, que está. Estupendo. Y no, es de Segundín. Jamón de Segundín.
Muy bueno. De los marqueses.
Segundín, metéis en Google y lo vais a ver.
Aracena.
Segundín tiene unos jamones que flipas.
Wow.
Y nada, pues eso, que al niño le gusta el jamón, que yo lo entiendo,
Normal.
Porque a mí el jamón me ha gustado desde pequeño, desde que yo era un chinorri, a mí me gustaba el jamón. Siempre me ha gustado y me gustará, ¿entiendes? Y bueno, pues el niño lo que pasa es que se ha tirado directamente a morder el jamón y le dices, oye, no, porque le vas a hacer un hueco y luego ya sabes que eso ya no, no hay forma de enderezarlo, se queda el jamón con una... No,
que te
bastante,
está viendo la gente, es que los padres tenían que tener un poco de cuidado con
forma,
los niños.
El azote que tú le has dado al niño
ha rebotado.
Ha sido un poco duro.
Así.
Entonces,
tenemos
no me extraña
la grabación.
Claro, se hayan molestado un poco. ¿Vale?
No, la mujer me ha mirado como diciendo, no. Mal le daba yo, claro, mal le daba sí, yo al niño.
Pegar nunca, nunca.
El padre es el que me ha mirado así como diciendo,
el padre ha dicho,
casi me matas
claro,
al niño.
Ah.
Sí. Oh, pero eran majos,
Es muy majo.
¿De qué zona de Almería dices que eran?
No lo sé.
Son de los marqueses.
Ya. Zona de Almería, bueno, pero...
Almería es que es muy grande, ¿eh?
Es muy grande, por eso te digo. Sí,
bueno,
claro, creo
buena
que están
gente
en la,
Almería.
En la costa creo que
sí. Hay zonas muy bonitas.
Preciosa,
Vera, por ejemplo.
Vera,
qué bonito. Bueno,
muy bonito.
Ya os contaré si queda tiempo, porque tenemos un
planes,
viaje.
¿Tenéis planes?
Tenemos planes, Ángel y yo, para este verano.
Hombre.
¿Para Vera?
Sí.
Sí.
Pues
para
Vera,
verano.
Vera
para
va
verano.
Con Vero. No sé qué hacéis, que os vais no, por ahí. No, me lleváis.
Esto es una cosa privada.
Hay una canción que se llama Vera,
sí.
Que luego la pondremos.
Ah,
que bueno. A lo mejor no sé, pero tengo que... En fin, ya os contaré después. Bueno, vamos a ir ahora a la escaleta del programa y ahora determina que viene la sección de Vero Aguilera. Qué bonito.
Dale caña.
Rápido, hombre.
Suena a feria.
Es que me ha de un pitufo ahora cantando, mira.
Verónica. ¡Ay, que lo ha puesto sensual! ¡Qué bonito!
Se me pone el vello de punta, de verdad.
Sí.
Tranquilo, Vicente.
Chicos, ¿qué pensaríais si tuvierais una mancha roja con dos puntos?
El que me ha mordido el conde Drácula.
¿Y algo menos ficticio?
Un murciélago.
No. Wow. Lo vemos en la piel e inmediatamente pensamos que es una picadura de araña.
Ah, hombre, yo me había imaginado ahí un charpullido de claro. Claro.
¿Sabéis cuántas patas tiene una araña?
¡No! 8. Ay. Y luego no.
Es un octopólogo.
Octopus, sí. Octopus. Bueno, ¿pero qué? Me ha picado una araña.
¿A
dónde quieres ir a parar?
Desde una simple alergia o picor hasta mareos, fiebre, parálisis o náuseas.
Hombre, claro, no es lo mismo que te pique una venenosa de estas, una tarántula, por ejemplo, o la viuda negra que te puede dejar en el sitio, ¿o no?
O las chiquitillas estas del polvo, ¿no?
¿Eh? ¿A qué te refieres?
Las arañas que le echan un polvo.
Ah,
el tema es muy interesante, Vicente. El tema es muy interesante.
Bueno, en el peor de los casos, una picadura de araña puede provocar la muerte, que pueden ser muchos los síntomas de una picadura de araña. Pero la curiosa reacción del cuerpo humano ante la picadura de la araña bananera llama la atención en los expertos.
Araña, ¿cómo?
Bananera.
Bananera. Araña bananera.
Su picadura provoca una gran erección.
Interesante, ¿no?
No me lo puedo creer. Por eso la llaman bananera. A lo mejor con la banana.
Podemos crear una granja de arañas de estas y venderlas.
Aunque en España no se conocen casos de picaduras de esta especie.
Sí, porque como un plátano.
Ajá.
Sobre todo se encuentra en la zona sur de América.
Son de los marqueses.
Efectivamente.
Lejos.
Hay que tener en cuenta los síntomas de la picadura de araña bananera en el caso de viajar fuera de nuestras fronteras.
Apuntar.
El veneno de esta araña, también conocida como Phoneutria nigriventer.
Ahora ya sé cuál dice.
De toda la vida.
La Phoneutria nigriventris.
En la base del mecanismo cerebral que activa la excitación sexual.
Y dime una cosa, ¿tiene que picar en algún sitio en concreto? O si te pican un pie, por ejemplo, pues ya.
Claro.
Sirve.
También
en
sirve.
Un pie.
Ah,
sirve.
Da igual donde pique.
La reacción es siempre la misma.
No tiene por qué ser allí en. ¿No?
Vicente, ¿tú sueles ir en plan comando por la vida?
Sí, no. A veces sí.
¿Pero sin nada?
A veces sí, de hecho quería hablaros de ese tema. Yo he hecho nudismo mucho.
Pero vamos a ver, descalzo si vas, por esa zona, descalzo. Te puede picar ahí y se te pone como el cerrojo un penal.
¿Vale? Claro, pero ¿eso tiene cura o hay que aprovechar el momento?
Por favor, dejará a Vero, que es muy interesante el tema.
Tiene solución.
Continúa, Vero.
¿Qué suelen hacer los aborígenes de aquella zona?
La picadura de la araña bananera provoca en los hombres lo que se conoce como priapismo.
Ya hablamos de ello.
Hemos hablado, que Ángel lo sufre de vez en cuando.
Callar, dejar a Bello que siga, por favor. Que
¿pero qué te pasa?
Y rompe a... Bueno, y no deja a títere.
Una erección larga.
Sí, larga.
Y dolorosa que puede durar más de 4 horas.
Ajá.
Wow. Échale.
Oye, yo noto a Ángel muy raro.
4 horas.
¿Qué te pasa, Ángel?
Calla, Vicente, deja a Bello, hombre, que es un tema... Es un tema serio en mentes peligrosas.
Le provoca.
Por favor, dejarla.
Gracias, Ángel.
No.
La longitud de esta araña puede abarcar la palma de una mano. Tiene dos
araña, tío.
Ojos grandes frontales y dos menores a cada lado.
Importante la aclaración.
Cuatro ojos ven más que dos, siempre.
Dos largos quelíceros de color rojizo pardo y patas algo gruesas y bonito peludas.
Bonito color.
Tiene muslacos.
Calla, dejar a Vero, por favor.
Gente, noto raro.
¿No?
Se alimenta de grillos y moscas, entre otros insectos, así como ranas arbóreas, lagartos y murciélagos, como decías tú, Vicente.
¿Pero qué bicharraco se come un lagarto o un murciélago? Tiene que ser una araña que...
Hombre, porque lo pica, le pone el rabo, que no veas a la...
Ah, es verdad. ¿Y para qué hará eso el animal? Para que se despiste la víctima y cuando está empalmado... lo mata.
Para comerse como si fuera un polo. Lo engancha del rabo y se va comiendo. Digo yo, no lo sé.
Dejará Vero, por favor, que es un tema interesante.
Yo noto a Ángel muy raro.
Hombre.
Está atento. Gracias, Ángel.
No, hombre. Te lo mereces.
¿Cómo actúa el veneno de la araña bananera en el cuerpo?
Claro. Importante.
Importante. Frente a la presencia humana, la araña bananera es normalmente tímida. En casos excepcionales, el arácnido es capaz de tomar una posición de defensa en la que levanta las patas delanteras, listo para dar un salto casi de 20 centímetros.
Échale. Wow. ¡Qué bien contado, Vero! Échale. ¡Qué bien contado, Vero! O sea, interesante, sigue.
Primero tú lo ves la araña y la tocas un poco y te dices, déjame. No, como que
sale. Pero sigue, déjala terminar, que es, estoy yo. A ver, más.
Y termino. El veneno es uno de los más letales dentro del mundo de los arácnidos. La inoculación de la sustancia produce un dolor inmediato e intenso que comienza a expandirse a partir del punto de contacto. Wow. Entre los síntomas se hallan los latidos cardíacos irregulares, salivación y, en caso de los hombres, priapismo.
Que ya no te pasa a ti mucho.
Deja terminar, a ver, ok. Prosigue.
Por esta
finaliza
última razón, los científicos están estudiando el veneno de la araña bananera con el fin de encontrar otro tratamiento contra la disfunción eréctil a partir de la toxina PNTX26.
Cállate, Vicente, por Dios, hombre.
Presente en el veneno de esta araña, como sostiene National Geographic.
Wow.
¿Puedo preguntar ya?
La información no viene de la revista 10 Minutos.
No, viene de...
¿Qué narices, por favor? Pero, ¿dónde puedo encontrar esta puñetera araña? Que la quiero yo. Que me pique. Que yo quiero que me pique esta araña, hombre.
Ángel, yo sé que se te ha subido la sangre a la cabeza y se te ha bajado.
A la cabeza no.
En la cabeza del prepucio. Sí. Escucha, Ángel. ¿Pero que no te has dado cuenta que te mata la araña?
Pero si es que yo estoy escuchando muy atentamente, hombre.
¿Te mata?
Te puede matar.
Ángel. ¿Te ha gustado como lo he contado?
Hombre, me ha obnubilado.
Escúchame, que te puede matar.
Yo lo veía mareado.
Pero, que la araña te pica. Vamos a ver.
Te pasa
hay
eso.
Dosis,
pero
hay dosis. Hay dosis. La picadura tienes que tener control.
La picadura.
Claro. Claro. Uf, qué bonito la historia. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la araña?
A ver, Ángel, que tienes que cazarlas, las arañas.
No, te cazan a ti, se ponen delante de ti, se ponen, elevan las
tímida,
patitas.
Se ponen tímidas, tú la tocas y te dices, déjame.
Y luego, la cabeza.
A mí me gusta eso, Mariano. Que
oye,
diga,
pero
no, no
¿te
quiero?
Has dado cuenta que la toxina se llama PNT.
Claro.
Wow. Te PNT.
Y están investigando porque con eso es para paliar el tema de la... De la
difusión.
Vicente, ¿quieres dejar de tocarme los papeles?
Coño, la has dejado ahí tirado.
Wow.
Que sé, que tenía curiosidad.
Si están investigando, Mariano, yo me ofrezco para
es
que
normal,
investiguen
normal
conmigo.
Igual, en vez de a Vera, tenéis que iros de viaje a América Latina.
Bueno, ya hablaremos de lo de Vera.
A la zona sur.
Claro.
América Latina, zona sur.
Que ahí está la araña.
No está muy claro.
Me pilla un poco lejos, pero...
¿Qué es lo que te digo? Que un buen negocio puede ser montar una... una granja de arañas.
De arañas.
Claro, no hay granja de caracoles, coño.
Hombre, pues
ya está, de arañas.
Estas no se comen, pero...
Para que algún cliente se nos muere.
Tengo algún estudio en casa que he leído de estas arañas, que, por ejemplo, hay un análisis que hicieron una universidad de Estados Unidos muy prestigiosa, en Illinois.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Hicieron un estudio sobre las arañas estas, ¿no? Entonces le iba... Él dice que la araña, tú la llamas, le dices, ven, y viene la araña. Viene hacia ti. ¿Vale?
Wow.
Le quitas dos patas y le ven y sigue viniendo. Le quitas otras dos patas y así. Le quitas, con dos patas incluso va mal, va un poco como yo, pero viene la araña, ¿no? Y entonces ya le quitas las cuatro patas, la dejas como un
muñón, un muñón.
Como si fuera un ¿qué te iba a decir yo? Un mentecao.
¿Y qué dice la araña?
Ahí la araña.
No va.
Se quedan sordas. Ven y no reaccionan, tío.
Qué barbaridad, qué experimento.
En
Illinois.
Sí,
Illinois.
Ha costado un huevo.
¿Cómo sabe esa gente? ¿Qué científicos más desarrollados tienen?
Y además,
madre mía,
que los ves en bicicleta con su camisa corta de manga corta blanca.
Con esos cuerpos curtidos.
Aquí eso es
doradito.
Un poco...
Mariano,
pero vamos, van con total. Corbata. Con decir, corbata,
lo tenemos todo para hacer una granja de arañas.
La granja de arañas.
Sabemos que se quedan sordas y la otra calor.
Que yo he estado trabajando muchos años en una granja de caracoles, vigilando que no se escaparan. ¿No?
Trabajo duro ese, ¿eh?
Bueno, alguno se me ha ido, no creas.
Ah, esa es la pregunta, ¿se escapó alguno?
Bastante, sí.
Que quería comentaros que como he visto a Ángel así tan, no sé, tan intrigado con el tema, si queréis os puedo contar más sobre asuntos...
Yo creo que deberíamos hacer una sección así un poco picantona, pero científica,
no picantona,
como lo hace ella.
Sí, vamos a hacer una...
Científica, pero del tema sexual.
Vale, si os empeñáis, la hago. Si os empeñáis,
No, tú no. Lo tuyo va a ser siempre igual.
Ángel, lo tuyo es una enfermedad, a ver si te enteras.
Claro.
No, perdón.
Pero es el objeto, hay que investigar.
Vale. Pues
tú sabes que hubo una persona... que se le necrosó el pene por un priapismo.
¿Sabes que vayas por ahí priándote.
Que se te muere la picha.
Claro. Nunca, ¿eh? Nunca.
Se que te queda muerta.
Claro, toda esa sangre ahí, sin oxigenarse, sin fluir, pues empezó aquello a poner negro, como la araña, y luego, tajo.
Mira, el pene es como el vino, hay que dejarlo oxigenar, ¿no?
¿Esto qué viene ahora?
Yo qué sé, es Ángel,
a ver,
tío. Que...
Ha dicho que estaba sin oxigenar.
La sangre de dentro.
Pero por la erección, que como no circula la sangre, pues se queda embotada. ¿Me entiendes? Podemos hablar de otra
Ángel,
cosa.
En tus condiciones normales no te da tiempo, porque en un minuto tampoco.
Claro,
no
tampoco.
Persona fueron 12 horas.
Minuto, sí.
A mí con 30 segundos. Claro.
Bueno, es un tío rápido.
Tampoco te he querido dejar mal delante de la audiencia, tío.
A mí me da igual.
Vale, exactamente.
Pero como repito.
Tú tranquilo, Ángel, que ese hombre fueron 12 horas.
Vale.
Pero 12 horas con el tema, como el cerrojo un penate. ¿Puedes imaginar eso?
Mariano, pero te
calla,
podemos,
calla,
te
Mariano,
podemos contar
calla.
Un problema que tenemos
a ver, cuenta,
para las vacaciones.
Cuéntanos, venga. Sí. A ver.
Esas a las que yo no voy,
a ver,
claro.
Sí. Ángel, no.
Mira, Mariano, yo me enfadé mucho porque...
Nos queremos ir de vacaciones.
Sí. Porque a pesar de que...
Pero juntos los dos.
Sí.
Porque sin mí.
Pilla el cacho, ¿eh?
Sin mí.
Nosotros. Nosotros.
No me quiere llevar a la alfombra roja del estreno de su película. Sí.
Eso es mentira.
Yo aún así le he propuesto irnos a pasar unos días a finales de julio.
Ya suelto, sí.
Juntos. Entonces he visto una oferta en Almería, precisamente, donde eran estos señores.
Sí,
los marqueses.
Que ya no sé si podremos ir o no. Porque se ha quedado un poco.
Vamos a ver, ¿puedo hablar?
Por favor.
Se trata de que Ángel me propuso que vayamos a un hotel, un resort nudista.
Sí. Ajá.
Nudista.
Anda.
O sea, de nudos allí. Yo le he dicho que sí.
Sí.
Yo no tengo ningún inconveniente.
Está todo el mundo desnudo.
Todo el mundo
incluso
desnudo.
Los camareros y todo.
Claro.
¿Y
ahora?
¿Y dónde guardan las propinas?
En la hucha. En la hucha.
Yo creo que llevará una bolsa, pero el problema no es ese. El problema, ¿te importa que lo comente? Ya sé que es de nuestra vida privada. Pero él quiere que compartamos habitación.
Ya. Y dos camas.
Ahí ha venido el problema.
Dos camas.
Habitación, dos camas. Y yo quiero...
Pero juntas, ¿no?
De las que vienen juntas. Y yo independiente. Mañana. Yo quiero una habitación para cada uno. Claro. ¿Por qué? Yo doy mi explicación. Yo digo, a ver, si te voy a estar viendo todo el día en pelotas, lo que no quiero es llegar a la habitación y verte en pelotas también. Claro. Porque ya uno se satura.
Yo quiero verle buchar en
claro.
la ducha.
Y él dice lo contrario. Dice, joder, ya me estás viendo en pelotas, ¿qué más te da verme también aquí en la habitación?
¿Qué has dicho?
Ahí ha surgido el problema.
¿Que quieres verle la ducha?
En la ducha.
Ah.
No, pero aparte, Mariano, hemos solucionado... teníamos problemas para hacer la maleta. Metemos una muda o dos. Porque
claro,
no sé
yo qué. Le tengo que decir a mi madre, oye, ponme dos calzoncillos o okay, vamos a un sitio que vamos a estar desnudos todo el día.
Necesita como mínimo un calzoncillo para ir y otro para volver.
Eso está claro.
Dos.
Un pantaloncito.
Para estar allí no, porque estás desnudo todo el día.
Claro, pero el bañador no me lo llevo.
El culo lo tiene suelto todo el día.
El bañador, nada, no porque estamos en bola. Nada, pero luego, por ejemplo, me decía Ángel,
claro.
Y cuando vayamos a cenar...
Claro, porque si vamos a
hombre,
cenar...
Hombre, algo te tienes que poner.
Una sí, pajarita.
Hombre, pajarita.
Porque si, claro. No, si se te cae... algo caliente.
Sí.
Imagínate, desnudo, una gamba bueno, pues, a la plancha.
No seas tan inútil, tío, y arrímate a la mesa.
Sí,
para,
pero, claro. Bueno...
Además, en verano, ¿cómo te van a poner algo caliente, Ángel?
A ver, una gamba
a la plancha. La gamba a hacer alguna gamba. Con el aceite...
No, bueno, y hay
a
otra.
No ser que se te caiga o que pidas un espeto y se te caiga...
Sí, pero,
por ejemplo.
Mariano, no sé, pues, pero... Vicente ha hablado de la noche, pero es que antes teníamos un problema porque Vicente y yo somos muy deportistas. Nos gusta el tenis. ¿Y cómo se juega el tenis? ¿Desnudo?
Tenemos que jugar en pelotas.
¿Eh? ¡Wow!
Porque es un poco incómodo que es ir dándote golpes ahí.
La preposición. Ya no quiero
las
ir.
Pelotas, con las pelotas.
La pelota va, pelota viene, la
preposición,
tuyas.
La preposición, con.
Con.
Eso es, con pelotas.
Ya wow. No,
porque
ya no
había juegos de mesa, había ping-pong, ajá, había pádel, squash y sí, había... Y claro, yo me he imaginado, ¿todos son pelotas? Eso claro, tiene que ser muy incómodo.
Sí, sí.
Claro, no el sé, miembro para arriba, para abajo, para los lados.
Hombre, sí,
¿y por qué no jugáis al billar? Que alguno también, sepa y se ponga de atrás bolas, para que le ayude sí, a no jugar bien.
Claro, pero es que no, es que si lo ves, pero todo lo que estás hablando tiene relación con las pelotas.
Claro, ya, pero claro, la de billar...
Digo, hablo de deportes.
Que la de billar no tienen pelo.
Claro. Ya, no,
¿y si,
no.
Y si,
billar,
por ejemplo...
Billar, ese era...
Pero, y por ejemplo, nos han... Hemos tenido muchas dudas. Por ejemplo, si a mí me gusta una chica, ¿la entro cuando está desnuda?
No.
¿Eh? Hola.
Ya le he dicho
hola,
que no.
Hola, ¿qué tal?
Pues sí, claro, ¿eh? ¿Cómo que no?
Naturalidad.
Ya, pero es un poco, ¿no?
Efectivamente.
O sea, porque nosotros no tenemos experiencia en los desnudos así con...
Vicente,
claro,
vos
no estáis Vicente, acostumbrados.
Esto
claro,
es muy fácil. Claro, si tú ves una chica que te gusta,
claro,
aquello...
Pero...
Va a venirse arriba.
Claro,
si
la
te la
se
señala,
se
pues
va,
sigue la naturaleza.
Se va a dar cuenta.
Claro, pero ¿qué hago con Ángel? Que
eso
no está
es como un piripincho.
Si él
un piripincho,
va y se ríe,
claro.
Hay un disgusto ahí, ¿me entiendes?
Un piripincho que detecta cosas ya de piripipipi y ya te señala y dices tú, ahí va.
Claro.
Es bueno para esas ocasiones llevar una toallita en la mano.
Claro, pero como es nudista no podemos llevar ni toalla ni nada,
no,
tío.
Hombre, pero no te prohíben. No
yo
te
voy a
prohíben
estar todo el día desnudo.
No. A mí también me cuesta. Cuando vayas a la recepción a pedir la llave...
Hola, buenas tardes. Y llegas en pelota.
¿El de recepción también está desnudo?
Sí. Yo pues, creo que sí,
ver,
¿no?
¿Sí? Si la gente puede sospechar que eres textil.
¿Sí?
Claro, porque dice, este no es nudista ni nada, si llevas algo.
Si yo llego a la recepción y él va vestido, le digo, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
¿A dónde vamos a parar?
¡Hombre! Es ¡qué asco da verle! ¿Entiendes?
¿A dónde nos vamos a desnudar?
Yo creo que deberíamos ir todos en pelotas. Ahí, todo
ahí lo que conviene es que cuando vaya la señora de la limpieza...
Sí, que vendrá también desnuda.
O el señor de la limpieza, pues ser o señora o señor,
sí,
que suelen ir y ya te ayuditos, salir de la habitación.
Sí.
Vale.
Sí.
Por respeto un poco.
Es que yo me imagino que viene la limpieza con una cofia y nada más...
No, pero...
Y Ángel, ¿cómo le sujeto?
No, pero...
¿Cómo sujeto a este tigre de Bengala?
No, pero luego hay otro tema. Porque después de
aquí
cenar,
hay más.
Después de cenar vamos a la discoteca.
Una pregunta, vosotros sois gay, ¿no?
No.
No,
no. No.
Eso son habladurías.
Eso son...
A ver, que nos llevamos muy, muy bien.
Nos compenetramos.
Sobre todo eso.
Claro. Nos compenetramos.
Claro, yo me compenetro con él, él se compenetra conmigo, pero nada
pero,
más
y
allá.
Si hacemos con
o sea, que, digamos que uno para el otro es como una apoyadura, decir, bueno...
Sí. Yo me apoyo en él y él se apoya en mí.
Exactamente.
Vamos,
claro. Mariano, ¿me dejas que les pida una cosa?
Por favor.
No es necesario que traigáis fotos de las vacaciones.
No.
Es que está prohibido
los
hacer
móviles,
fotos.
No podéis
dicho
hacer
que...
fotos.
No se puede hacer fotos.
Entráis en la... ¿Cómo se llama?
Según entramos, nos tenemos que despojar de todo.
De todo, claro.
Claro, que ese es el problema. Y los de allí de la recepción también. Lo que pasa es que tienen por delante tienen el...
Claro, tiene la recepción.
No había pensado en
el
eso.
El mostrador.
Wow.
Claro. Yo había pensado en llevarme una gorra, ¿sabes? Para cuando momentos difíciles...
Se han producido accidentes de gente...
Sí.
Que se han clavado astillas en el pene.
Imagínate.
Porque son de madera, entonces al rozarlo, de repente, ras.
Y, ¡qué dolor! Qué dolor.
Y luego sacártelo eso con una pinza, eso duele un montón.
Mariano y Ibero, ahora que está Vicente, bueno, que me escuche, pero es que no me he atrevido a decírselo a él. Porque ya cuando quedamos que nos íbamos a ir, yo por la noche, en la discoteca, hay discoteca también, me había preparado el baile de Pulp Fiction, para bailarlo.
Ya. El que hace John Travolta, ¿no?
Claro, con John Travolta. Pero también lo tengo que hacer desnudo. Ahí ya no me veo
eres
yo.
Un goloso, Ángel.
No me veo.
No privas de nada,
desde luego. ¿No?
Donde sí tenéis que tener cuidado es si en el baño, por ejemplo, hay frascos sueltos y tal, tener cuidado.
Eso sí.
Porque
eso
como
sí
lleváis el cimbel...
Claro.
Te
dan la
giras,
vuelta rápidamente y...
Lo mismo, barres todo. Wow.
Oye, imagínate si son de cristal.
Una pregunta para Vero. Ya que vamos a ir en Almería, hace sol. Da el sol...
Que si hace sol...
Hace sol, pero vamos. Joder. Y hay cremas especiales porque, a ver, porque el cuerpo está acostumbrado en unas zonas a tomar
sí,
el sol.
Eso
pero hay
es
otras que no se toma el sol habitualmente.
O sea, ahí está factor 100.
Pero la pregunta es, ¿hay cremas penales?
Hay cremas penales, ojetales y tetiles.
Ah. Hay de todo, hay de todo. Tranquilo, ahora, Vicente. Podemos ir.
Te voy a decir una cosa. Solo a Mariano, Vero. Solo nos queda llegar al acuerdo de individuales o compartida.
No, yo individual
yo creo que ya que estáis, tío.
Habéis ido a jugar.
Gracias, Mariano. Gracias,
habéis
Mariano.
Ido a jugar, tío.
Si es que se va a exhibir. Si es que le gusta luego ahí...
Si gana, gana.
Mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Me ha picado la araña esa
esa batalla de almohadas por la noche. Qué bonito. Qué bien lo vamos a pasar.
Seguro que sale del baño con unos zapatitos.
Hay cosas mucho peores dentro de esa selva que describe Verónica perfectamente. Dice, oye, hay una... ¿Y dónde está la famosa... ¿Cómo se llama?
La araña bananera.
Que me tienes que decir dónde la encuentro.
Bueno, pues quiero decir que también hay unas serpientes que te pican se te pone aquello, se te infla.
Madre mía.
Pero ahí sí tienes alguna solución, que es succionar en el lugar de la herida.
Claro, o sea,
hay que tener cuidado.
Y expulsar el veneno. O sea,
efectivamente.
Escupir el veneno, chupar... Eso...
Y hay dos exploradores que fueron una vez y a uno de ellos que estaba haciendo pis... detrás de un árbol y vino una serpiente esta, le mordió y se le puso aquello, no veas. Y entonces dijo, mira, a ver, en el manual, a ver qué pone. Y ponía, succionar en el lugar de la herida. Y dice, ¿qué pone? Y dice, que te mueres. Claro, que hay cosas que no se pueden.
Pues nos vamos a Almería.
¿Vais a ir a Almería entonces? Hombre, y vais a ir al mismo...
Oye, si la araña le pica a una mujer, ¿se le pone la merienda
pues
así,
no lo sé.
Golosa?
No lo sé. No lo sé porque realmente estas cosas hay que saberlas, porque bueno, hay gente que investiga sobre esto. En fin, yo por si acaso me llevaría unos zapatos con tocho de estos de hierro.
¿Suela gorda?
Suela gorda de seguridad, ¿vale? Para que no me pique, por si acaso. En fin, bueno. Oye, queréis iros a Vera, ¿no? Voy a poner una canción que se llama
Vera.
Pero esta canción es diferente. O sea, habla de Vera y habla de un tío que está enamorado de un travesti que lo conoce de pasear por su barrio, se enamora de él y le hace una canción que se llama Vera.
Qué bonito.
Adiós, adiós, adiós a todos. Adiós.
Hay que alucinar ya puestos a pensar viendo cómo pasa por la esquina. Una y otra vez habrá que detener el viento que se mece en sus rodillas. Vera, el corazón se revela, paso las noches en vela fumándome tu obsesión. Yeah, 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 yeah. Vera, si te roza ya te altera, es un beso en una acera, verás la transformación. Viéndola andar, no es como una más, si miras te convierte en marioneta. Carne de mirón, difícil seducción, la he visto en el tarot y estoy sin fuerzas. Vera, el corazón se revela, paso las noches en vela, fumándome tu obsesión. Yeah, yeah, yeah. Vera, si te roza ya te altera, es un beso en una acera, verás la transformación. Viéndola andar, no es como una más, si miras te convierte en marioneta. La quise detener.